Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Comunitat de Madrid estudia restriccions a algunes residències d'avis a causa de 2 morts que hi ha hagut en les últimes hores pel coronavirus. En total, a Espanya hi ha 345 casos detectats. 9 d'ells ara a la unitat de cures intensives i 5 persones han mort, 2 d'edat avançada i amb patologies prèvies. Aquestes són algunes de les dades que ha actualitzat aquest migdia el Ministeri de Sanitat a través del director del Centre de Coordinació d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón. També us expliquem que la tensió a la frontera continental entre Turquia i Grècia per l'arribada de refugiats ha pujat un grau més. Aquest matí, militars turcs han llançat gasos lacrimògens contra els policies grecs que utilitzaven canons d'aigua per dispersar els migrants que intentaven travessar la frontera. Ha passat a la localitat turca de Pazarkule, un punt d'entrada dels refugiats a Grècia. Recordem que des de la setmana passada Turquia permet el pas de migrants en un intent de pressionar la Unió Europea perquè li faci costat en la guerra de Síria contra l'exèrcit de Bashar al-Assad, que alhora té el suport de Rússia. I un apunt polític sobre la investigació que es demana al rei Joan Carles, el rei emèrit. La portaveu socialista al Congrés i vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha dit aquest migdia que el rei emèrit està protegit per la Constitució i és inviolable després que es va registrar ahir una proposició, una petició de comissió d'investigació. Un apunt també cultural. A Foment Cultural Artístic de Molins de Rei, l'Orfeó Català i el pianista Pau Casan actuen interpretant el Rèquiem de Forer demà a les 8 del vespre, com dèiem, i obres de Toldrà, Guinovart i Millet, entre d'altres. I comencen demà a les 7 de la tarda les conferències quaresmals a la Basílica de la Concepció.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
S'acaba l'hivern i els canvis de temperatura, el cansament i l'estrès poden debilitar el teu sistema immunitari. Dinafen Plus és un complement natural amb fórmula reforçada que portarà aquella empenta que les teves defenses necessiten per afrontar la primavera. Pren Dinafen Plus i podràs combatre els canvis d'estació que tant costen. Troba Dinafen Plus al teu herbolari i per a farmàcia habitual.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Farlo, Javier Alfaro, qui us parla, els comandaments de missa, Jordi Carretero. Osasuna es torna a creuar el nostre camí per aconseguir la salvació. A la temporada 2008-2009, els de Pochettino van naufragar allà i el vaixell Perico semblava totalment enfonsat, però es va refer contra tot pronòstic. Diumenge encarem el partit amb la mateixa necessitat d'aquell any, però amb la determinació de que no torni a passar. A Pamplona, guanyar o guanyar. Diumenge comença una fase de 3 partits abans de l'aturada per seleccions que ha de servir per tornar a veure la llum i reforçar tot el bo que s'està fent des de que va arribar Velardo. La salvació passa per sumar de 3 en 3. La motivació és màxima i la urgència de victòria també. Sí, se puede! A continuació farem la prèvia del partit de diumenge, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
L'afició sempre som incondicionals als colors del nostre club. En aquest partit tornarem a demostrar la comunió entre afició i equip, que és la força que ens fa màgics. Diumenge 15 de març a les 12 del matí, Espanyol Deportivo Alavés a l'RCD Stadium. Comptem amb tu!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Estuviste en el partido aquel que comentabas, en aquel Osasuna Español de 2010?
No, pero lo sufrí como si hubiera estado.
Yo estuve en aquel partido. Yo tengo 33 años y creo que es el peor momento que he vivido como perico. El momento más delicado, sin duda, que fue aquel. Yo no he vivido, o por lo menos no recuerdo, los descensos, entonces no lo he vivido así, pero aquel partido, aquel viaje de vuelta en autocar de Pamplona a Barcelona, creo que ha sido lo peor que he vivido con el Español.
Yo lo recuerdo en la redacción del periódico, de Blanquiblava, y la verdad es que lo veíamos todo muy negro. Pero nos rehicimos y sirvió para que, bueno, no hay que tirar nunca la toalla.
Además, los oyentes que estuvieran presentes en el Sadar aquel día también recordarán que regresando de Pamplona se jugaba un Sevilla-Getafe, marcó el Getafe, que bueno, que era otro de los rivales en la lucha por el descenso, y ya era como decir, bueno, si ya el Getafe gana el Pizjuán, el Getafe no de ahora, el de hace 10 años, ¿eh? Y era como que todo mal, acabamos aquella jornada a 8 puntos de la salvación, y oye, luego 8 victorias, un empate y una derrota en los últimos 10 partidos, y en primera. En fin, por no desviar...
Que es un poco lo que nos está pasando este año.
Yo lo que no tengo tan claro es que los últimos 10 partidos vayan a ser 8 triunfos, un empate y una derrota. Pero ya veremos, ojalá que sí, ¿eh? ¿Por qué no? Hay que confiar. En fin, que nueva sesión de entrenamiento hoy en la Nijarque, la penúltima antes de ese encuentro el próximo domingo en el Sadar a las 12 del mediodía. Mañana tendrá lugar la última, habrá lista de convocados y hablará Abelardo Fernández. La incógnita, tal y como ha sucedido a lo largo de toda esta semana, continúa siendo... el estado físico de Mar Roca. Todo apunta a que, salvo sorpresa mayúscula, se perderá el partido. Será muy difícil que llegue a tiempo, pero yo soy de los que mantiene la esperanza. Oye, uh-huh. Y hasta que no esté fuera de la lista de convocados, pues Mar Roca todavía tiene opciones de formar parte de la convocatoria, valga la redundancia. Si no fuese así, todo apunta a que regresaría David López a la medular tras cumplir sanción y que el acompañante entiendo que sería Víctor Sánchez, aunque siempre, pues bueno, está la opción de Iturraspe e incluso de Paul Lozano. Víctor Sánchez el pasado fin de semana completó un gran partido, Iturraspe tampoco estuvo del todo mal, así que oye, en el Sadar va a haber una batalla y ojalá que bueno, que sea quien sea que juegue, el Español vuelva con los 3 puntos.
Sería un centro del campo de buen recuerdo, ¿no? Porque era el que utilizaba normalmente el Vasco Aguirre.
Sí, y daba buenos resultados. Sí. Así que, oye, nos vamos a encontrar, ahora hablaremos un poquito de Osasuna, nos encontraremos un partido, pues, bastante, una batalla, ¿no?
Exacto.
En la que lo que ocurra en el centro del campo va a ser muy importante. Así que yo soy de los que creo que Víctor Sánchez aporta cosas que a lo mejor no son tan vistosas para el juego, pero que son muy importantes en determinados partidos, y creo que este es un partido de los que así será. Así que, oye, si llega Marroca, mejor que mejor. Si no lo hace, será otro el que juegue, que esto ya te adelanto que es lo que va a decir Abelardo mañana, será otro el que juegue, y lo hará también o mejor que él, que es lo que viene diciendo las últimas semanas con las bajas. Y el que sí que ha hablado hoy en rueda de prensa es uno que ya veremos si está o no en el 11, a priori lo tiene bastante complicado, y es Óscar Merendo, que pasaba por los micrófonos y comentaba pues un poco sus impresiones de cara a este encuentro frente a Osasuna.
El equipo,
en primer lugar, lo que decía...
de que vamos a ganar este domingo, tiene convencimiento de que vamos a sacar adelante, también tiene convencimiento la afición, y todos tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, de conseguir los 3 puntos y que nada, ojalá podamos volver a la situación de ganar fuera de casa.
Se me ha adelantado. Pero bueno, se me ha adelantado Jordi un poco, pero era esto, un poco pues de, en primer lugar, lo que decía era... que están convencidos, de ir a ganar. Veremos si lo que sucede es que se dé pie a algo que no ha pasado todavía en la temporada, que es que hayan dos triunfos seguidos, que podría pasar si el Español gana en el Sadar y a posteriori vence frente al Alavés el próximo fin de semana.
En casa nos estamos haciendo muy fuertes, gracias a nuestra afición, al trabajo que hacemos día a día, semana a semana. Creo que estamos sacando buenos puntos, otro día contra Atlético Madrid, creo que hicimos la victoria, pero bueno, dejando de lado eso, tenemos el reto de sacar los partidos fuera de casa, de volver a la senda de victoria, como he dicho antes, y ojalá podamos volver este domingo.
Se le preguntaba a Óscar Melendo en el plano individual cómo está viviendo esta temporada en la que quizá le está faltando la continuidad que tuvo el pasado curso.
Sí, es verdad que son tramos a veces que son un pelín más duros que años anteriores. Tuvimos la suerte del año pasado pues tener momentos muy bonitos, y el fútbol es eso, o sea, momentos bonitos, momentos duros, pero de todo se aprende, y también pues por qué no revertir esa situación, y cuando lo revertamos pues será un gran premio para todos.
Aquí hablaba a nivel colectivo, y a continuación escuchamos lo que decíamos a nivel individual, cómo está viviendo esta temporada.
Empecé jugando con David y bueno, luego he ido teniendo oportunidades dos, tres partidos seguidos. Sí, es verdad que me ha faltado continuidad, pero bueno, ahora lo importante es sacar esto adelante. En lo personal ya nos focalizaremos más adelante, y bueno, como si no tengo que jugar los 12 partidos y si me aseguran la permanencia, vamos, lo firmaría.
Óscar Melendo.
Es el segundo que dice lo mismo.
Un futbolista de respuestas cortas, ¿eh? No es, pues, qué sé yo, por compararlo con otros, pues... no es un Víctor Sánchez o alguien así que pues extiende un poquito más sus explicaciones. Óscar Melendo
no es de la línea Valdano, para que nos entendamos.
Claro, cortita y al pie, como juega, pues igual habla. Por otra parte, hablaba también sobre el hecho de que Osasuna es un rival correoso, y se le preguntaba sobre cuál es la receta para imponerse al conjunto navarro.
El partido, la idea que tenemos es lo que venimos haciendo, ser valientes, que al fin y al cabo es lo que últimamente nos está dando ese plus que tenemos delante de los rivales. Y como he dicho antes, tenemos ese reto de fuera de casa, hacer ese partido que nos dé esa esperanza para revertir esa situación de ganas fuera de casa, y bueno, vamos con muchas ganas.
Y por último, empezábamos esta misma semana analizando lo que le venía al Español, lo que viene durante este mes de marzo, y son tres partidos, a priori, pues algo más favorables que los que tienen otros rivales en la lucha por el descenso. Recordemos, Osasuna, Alavés y Getafe después de enfrentarse al Inter de Milán, ¿eh? Marzo es un mes clave para que el Español resurja, y se le preguntaba a Melendo sobre esta circunstancia.
Sí, yo creo que este domingo es una final como las que nos quedan 12 finales, y esa es la realidad. Y este partido pues nos puede hacer plus de enganchar a los Osasuna también abajo, que viene con una dinámica un poco negativa. Y bueno, yo no te firmo un 6-6, te firmo un 9-9 hasta el parón. Y ojalá lo podamos conseguir.
Muy bien, Javi, pues si te parece, pasamos un par de consejos y seguimos.
Y tanto.
Montperico.
L'afició sempre som incondicionals als colors del nostre club. En aquest partit tornarem a demostrar la comunió entre afició i equip, que és la força que ens fa màgics. Diumenge 15 de març a les 12 del matí, Espanyol Deportivo Alavés a l'RCD Stadium. Comptem amb tu!
De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Bueno, decía Melendo que unos Osasuna no las bajas. ¿Tienes la misma opinión?
Sí, sí. Escuchábamos a Melendo también decir que era una oportunidad para meter a Osasuna en la lucha por el descenso. Y es verdad, pero también cabe puntualizar que Osasuna lleva 31 puntos. Es decir, 11 más que el Español. Sí que se puede meter en la lucha por el descenso.
Está cerquita, ya lo tenemos ahí. No está tan lejos.
Pero bueno, son 4 partidos, 11 puntos, ¿eh? Quiero decir, lo que ocurre es que precisamente 4 partidos ha perdido Osasuna de los últimos 5. Como decías, viene en un momento delicado, en un bajón en cuanto a, cuanto menos cuanto a resultados. De estos 5 partidos, tan solo ha ganado uno, eso sí, en San Mamés, frente al Athletic de Bilbao. Y en casa, la nota positiva desde el prisma del Español es que un equipo que hasta hace poco era inexpugnable, el Fortín del Sadar era inexpugnable, pues bueno, los últimos 2 partidos los ha perdido. Eso sí, frente a Real Madrid, algo que entra pues dentro de las quinielas, y el otro sí que algo menos, ¿no? Frente a un Granada que se impuso, si no me falla la memoria ahora mismo, por 0-3 en un encuentro pues bastante decantado a favor de los de Diego Martínez.
Sí, sí, las 2 derrotas contra el Madrid también 1-4, o sea, 3 goles de diferencia. ¿Y a qué se debe ese bajo rendimiento, según tú?
Hombre, yo creo que a nadie se le escapa que la baja de Chimi Ávila pues tiene mucho que ver. Sin duda que, más allá de que haya encajado, pues lo que decías, 4 goles frente a Real Madrid y 3 frente a Granada, la baja, la ausencia por lesión del argentino, pues lógicamente condiciona todo. Chimi Ávila pues es su Raúl de Tomás, para que nos entendamos, ¿no? Un poco.
Lo vimos en Cornellá, con lo que nos hizo a nosotros.
Incluso yo diría, bueno, sería difícil estimar si quién tiene más influencia, Chimi Ávila en Osasuna o Raúl de Tomás en Español, pero creo que van a la par, ¿eh? Son futbolistas que condicionan totalmente el plan, que aportan goles, que aportan todo en ataque, lucha, garra y talento. Chimi Ávila no está, como sabemos, no estará en todo lo que resta de temporada, y desde el prisma del Español, pues es una buena noticia.
¿Y qué Osasuna esperas? ¿Cómo jugarán o cómo juegan habitualmente?
Hombre, yo creo que aquí tenemos que hablar un poquito de Iagoba Arrasate, un entrenador que creo que lo hemos comentado aquí en antena, al que tengo pues la suerte de conocer en persona, uh-huh. He podido entrevistarle, y que es uno de los que me parece, de estos que creo que lo comenté aquí en su día cuando le entrevisté, que me gustaría que algún día entrenase al Español. Creo que es un hombre de fútbol que muy consciente de las posibilidades que tiene su plantilla, sabe sacarle todo el jugo que puede, y es lo que está haciendo. En cuanto a pues sistemas tácticos, básicamente Osasuna se estructura o bien en 4-4-2 o bien en 4-1-4-1, dependiendo un poco del rival y de los futbolistas a los que tiene disponibles. Pero más allá de esto, fútbol bastante práctico, fútbol bastante valiente y bastante ofensivo. Que nadie se lleve a engaño, en cuanto a que Osasuna sea un equipo rocoso, no quiere decir que sea defensivo. Esto pasa también bastante con el Getafe de Bordalás, que mucha gente lo tiene un poquito desenfocado, ¿no? Que piensa que el juego duro pues va ligado a juego defensivo, y no es así. Getafe, por ejemplo, es un equipo que roba muchos balones en campo rival, que está continuamente instalado en campo rival, y Osasuna, sin ser como Getafe, porque no quiero decir ni mucho menos que sean estilos muy, muy similares, sí que tienen cositas, Arrasate y Bordalás, pues sí que es un equipo ofensivo, creo que es un equipo valiente y que sin duda que va a poner en aprietos a la defensa del Español, que es de esos días en los que tienes que estar muy acertado, en los que los errores se penalizarán, y ojalá que los errores pues sean de parte de Osasuna, ¿no?
Sí, porque además de errores mejor no recordar que hemos hecho mucho. Bueno, ¿qué equipo esperas?
Bueno, en principio, en cuanto a un 11, por hacer un poco conjeturas, yo creo que, bueno, regresará a la portería Rubén Martínez, ex portero de la cantera del Barça, titular a principio de temporada. No lo había sido las últimas semanas en beneficio de Sergio Herrera, que por cierto debutó este año en Cornellá, en Cornellà del Prat, y hizo un gran partido, el canterano de Osasuna. Más allá de esto, la línea de defensa, creo que de derecha a izquierda, línea de 4, con Nacho Vidal, Aridane, David García y Estupiñán. Ojito a Estupiñán, porque es un futbolista de estos que jugando en el lateral aporta mucho más que lo que habitualmente aporta un jugador de banda. A partir de ahí la duda está en el capitán Oyer, ya que llega tocado a este partido, será duda hasta última hora, pero debería ser el pivote. Yo planteo una línea de 4 con Roberto Torres, Rubén García, con Arnaiz, canterano del Barça, y a partir de ahí tengo dudas de si dará entrada o no a un futbolista como Moncayola, pues para tener a lo mejor algo más de cemento en el centro del campo, o otros de perfil más ofensivo. También podría apostar por Marc Cardona y Enric Gallego como doble punta. En definitiva, diferentes opciones, un equipo rocoso, un equipo valiente y un equipo ofensivo que creo que le va a poner las cosas bastante difíciles al Español.
En todo caso, no parece el primer del equipo de la primera vuelta, ¿no? Que hizo una gran primera vuelta.
Como hacemos habitualmente con el análisis de los rivales del Español, nos dejamos la nota positiva para el final, pues para encararlo de una manera más optimista. Y desde luego que nadie espere a Osasuna que vimos en Cornellà al Prat. También es cierto que aquel día, aquel 2-4, recordemos, le salió todo de cara, porque sí que tuvimos esa sensación de que había pasado por encima del Español, pero en realidad no fue así, sino que todo lo que tuvo fue para adentro. Chimi Ávila aquel día parecía dos personas en una, parecía que había dos Chimi Ávila sobre el césped, y esta vez no está. O sea, no nos vamos a encontrar ni mucho menos al equipo que ganó en Cornellà al Prat 2-4, nos vamos a encontrar a un buen equipo, consciente de sus posibilidades, pero creo que se le puede meter mano, y yo diría incluso que se puede volver con los tres puntos.
Un Chimi Ávila del que, recordemos, se especuló con que podía llegar al Español, y ahora en el Mundo Deportivo habéis publicado que quien también podía haber llegado era Raúl de Tomás, pero que se desechó a principio de temporada.
Así es, se especuló porque Chimi Ávila, si no nos han fallado las informaciones, yo tengo entendido que incluso llegó a estar de acuerdo con fichar por el Español, y que finalmente, desde los despachos del conjunto blanquiazul, se desestimó su fichaje, por razones que desconocemos o que tampoco hace falta pues repasar ahora mismo, ¿no? Y lo que decía Raúl de Tomás, sí, ayer mismo pues conocíamos al Mundo Deportivo que, mediante la petición de una cesión que fue por parte del Español de Fede Valverde y de Vinicius, mediante a esta negativa, el Real Madrid valoró la posibilidad, antes de vender a Raúl de Tomás al Benfica, de cederlo al Español, y al parecer las condiciones económicas que se ofrecían pues no acabaron de convencer al Español en este sentido.
Curioso, probablemente no habría una opción de compra o algo que les hizo desestimarlo.
Claro, pensemos también que en ese momento pues el sueldo de Raúl de Tomás, el sueldo que le ofrecía a Raúl de Tomás el Benfica no era bajo, tampoco lo es el que tiene ahora, pero la actuación del Español en verano pues difiere muchísimo de la que ha tenido en invierno. Es decir, en verano no se fichó tampoco a ningún jugador por 20 millones de euros, no se gastaron 19 más entre Cabrera y Embarba, así que las condiciones eran otras, y en aquel momento, pues por H o por B, Raúl de Tomás no llegó.
Afortunadamente ahora sí que lo tenemos. Un par de consejos y seguimos.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
I antes de ir a la factoria, vamos con la columna de Fran Sánchez a la mina.
La columna.
Este domingo, trascendental encuentro en el Sadar de Pamplona, en casa del Club Deportivo Osasuna. Las monedas siempre tienen su cara y su cruz. La cruz la vivimos en ese estadio años atrás, cuando una errónea decisión de Turralde González nos dejó sin el premio de la disputa de la Champions por parte del Real Club Deportivo Español. Y la cara, esperemos que la vivamos el domingo mediodía en horario futbolístico asiático, en forma de victoria y de rehabilitación deportiva, en este momento decisivo y decisorio en la trayectoria deportiva del conjunto perico. Las balas se van agotando y a todos se nos antoja que este partido en Pamplona, así como el próximo en casa contra el Alavés, pueden ir dibujando el devenir del Español en el presente campeonato liguero. 6 de 6 supondría enderezar una dinámica perversa hasta hace no tanto. Osasuna afronta y asume algunas bajas, y por nuestra parte lo esencial es que RDT estará presente en este encuentro con el plus competitivo y de calidad que su simple participación en el partido supone a nuestro favor y en nuestro beneficio. Una vez despejada y aniquilada nuestra presencia y participación en la UEFA Europa League, toca remangarse y concretar un rush final digno de un equipo de Champions y concretar una salvación que los pericos esperamos y que la plantilla buscará sumando partido a partido, el primero de ellos y de los que quedan por disputar el próximo domingo en el Sadar Pamplónica.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y un filial que ya empieza a estar obligado a ganar, ¿no?
Bueno, ahora ya sí, porque la mala racha de resultados ha hecho que se haya alejado la posibilidad de disputar el playoff de ascenso.
Sobre todo porque hemos perdido la confianza. Estábamos muy contentos con el filial y ya son demasiados partidos.
Claro, el asunto está aquí. Es decir, si la temporada hubiera sido en otra sucesión de resultados, pues quizá no estaríamos tan decepcionados, claro, ¿no? Porque lo podemos estar ahora. Es decir, si se hubiera dado de otra forma y ahora estuviéramos a 7 de la zona del playoff de ascenso, pues quizá incluso diríamos, qué buena temporada, oye, ¿eh? Y a ver si luchamos al final por la zona de playoff. Pero claro, como la sucesión ha sido diferente...
Es que hasta los mismos jugadores, cuando les entrevistábamos, no descartaban ganar la competición. O sea, así de claro, en aquella racha de 7 victorias seguidas.
Ahora son, si no me falla la memoria, 7 sin ganar,
claro.
Que también es bastante mala, y a 7 puntos de la zona del playoff de ascenso. En cualquier caso, el partido no va a ser sencillo para el filial. El partido que tiene el equipo de José Luis Logay es la visita a la Danijar, que del Sabadell, que es el segundo clasificado, mañana sábado a las 6:30, y si no quiero errar, pero diría que con las cámaras de Sport 3. Ojalá que eso no haga que la gente se quede en casa, que vaya a apoyar al filial, porque la verdad que es un buen partido.
Y tanto.
¿Quién sabe, quizá el enfrentarte a un conjunto, pues en una dinámica más positiva, como es la del Sabadell, sirve para dar un empujón, ¿no? Y reaccionar para buscar el playoff, oye, que es lo que queremos, independientemente de lo que esté sucediendo con el primer equipo, lo que queremos es que el filial intente por subir a segunda, ¿o no?
Desde luego, por lo menos que veamos buen juego y que haya victorias, que es lo que queremos al final.
Totalmente. Más allá de esto, el Juvenil A visita a San Francisco mañana a las 5 de la tarde, y no sé si tienes por aquí cerca a Carlos Maldonado.
Lo tengo al lado.
Sí, ¿qué pasa?
¿Si llegó a jugar él alguna vez contra el San Francisco?
No, que va, yo no.
Lástima, no es un campo fácil, así que veremos qué tal.
Como el otro día nos enteramos que había jugado contra Mariano.
Pero pues... Era más pequeño, alevín, infantil, no eran juveniles.
Eso es, digo yo, oye, a ver si ha jugado también y cuenta alguna...
Yo creo que Mariano me imitó y es el que llega al Madrid y yo estoy aquí.
Bueno, pero oye, pero estás bien, ¿no?
Sí, hombre, y tanto.
El que no está muy bien es Arnau, que lo tenemos aquí, que ha venido y yo casi que no te hubiera convocado, pero no, realmente aquí al pie del cañón, ¿cómo tiene que ser?
Buenas tardes a todos. Aquí hay que venir lesionado y estoy para jugar el fin de semana si hace falta, ¿eh?
Madre mía, si lo vierais, no tiene nada, pero es muy aparatoso lo que tiene.
Sí.
Con un brazo en cabestillo y el otro medio. En fin, esperemos que te recuperes pronto, Arnau.
No estoy para muchos.
No estás para muchas fiestas, ¿no? Salud de la discoteca este fin de semana,
no,
seguro
no,
que no.
Este fin de semana a tomarme sopitas en casa.
Y Ricardo Casas, que también lo tenemos aquí, hoy en presencia. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Y sí, que ya que nos queda solamente otro juvenil, ¿no?
Sí, no lo va a hacer él, no lo va a hacer Arnau Baqué, porque es un hombre muy correcto, pero lo voy a hacer yo. Está con el brazo en cabestrillo porque el estado de las calles de Barcelona es peor del que debería ser. No sé si no me equivoco.
Totalmente, Javi.
Pues esto, oye, hay que denunciarlo también. Sí. Podemos hacerlo por antena. Adelante, tú. Ya lo hago yo, no lo ha hecho Arnau, lo he hecho yo. En fin, el Juvenil A visita a San Francisco mañana a las 5 de la tarde. El conjunto de Lluís Blanco buscando un triunfo con el que seguir intentando alcanzar al Barça, que recordemos que es el líder de esa división de honor juvenil. Y por último, lo que decías, el juvenil B, también mañana a las 5 de la tarde, disculpad, porque es el juvenil el que juega a las 3 y media, el juvenil A.
Correcto.
El juvenil B juega a las 5 de la tarde, justo antes del Español B, también la Dani Jarque contra la Fundación Esportiva Grama, o sea que es una buena tarde para acercarnos a Dani Jarque y ver primero al juvenil B de Moisés Hurtado, ese en el que nos estamos jugando una cena todos los oyentes de Montpericu. Y de...
¿Todos los oyentes? No.
Los oyentes, luego cada uno que pague lo suyo.
Bueno, a ver si encontramos un local tan grande.
Lo vamos a arruinar, pobre Moisés.
Dígame, sí.
Vale, vale. ¿Oye?
Sí.
Nos
hemos puesto nervioso.
Te hemos perdido.
Pues, y más allá de esto, el femenino pues esta semana descansa por parón internacional. Se está disputando la Chibi Leafs Cup. Ayer jugó España y venció a Japón. Y esta semana el femenino, no estamos para bromas, pero esta semana el femenino no perderá.
Perfecto. Pues unos consejos y nos vamos ya con la tertulia.
Montperico. Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. L'hora blanquiblava a Ràdio Estel. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Poliesportiu blanquiblau, l'informació de les seccions esportives de l'Espanyol.
Y antes de la tertulia vamos con la agenda de partidos de unas secciones que están imparables. Oye, Arnau.
Josep, estem en un moment de forma que acabó, però ja que rematar-ho, tot això. I tenim un cap de setmana molt, molt complet, perquè a més hi ha partits molt, molt importants. Comencem demà visitant el vòlei i la pista del segon classificat, el Manresa, que és bàsicament l'equip que sempre ens trobem a totes les competicions. Demà 18:30 la tenim les bases de Manresa. Diumenge continuem a les 12 hores, mateixa hora que el partit contra Osasuna, amb un partidàs en vol contra el quart classificat, just el rival que estava per sobre nostre, el Sant Joan d'Espí, que si en cas de guanyar-lo, a més, el superaríem perquè empataríem a punts i guanyaríem l'Averaix. I després tenim dos duels interessants a la tarda-nit, un a bàsquet a la Salle Bonanova a les 19:30, a 4 victòries matemàticament ja de ser campions i d'assolir l'ascens, i a l'hoquei patins visitem la pista d'un dels 3 perseguidors que estan a 7 punts, els 3 allà, com és la pista de Reus Deportiu que va perdre la setmana passada. Per tant, un partit que de guanyar doncs també donaríem un cop molt important per l'ascens.
Cada vegada més s'apropa l'ascens,
no? De moment sí, Josep, toquem fusta.
Com a mínim, bones notícies.
Sí, no? Almenys alguna bona notícia d'haver-hi per algun costat aquest any.
I tant, perfecte, doncs anem cap a la tertúlia.
Montperico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? En
el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Perico, no et perdis el teu programa a Ràdio Estel. Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda.
Y antes de empezar la tertulia, recordaos que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla Perico en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santa Luz, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Luz 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos, en buena compañía, en compañía perica. El bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Bueno, ¿qué? ¿Cómo estáis? Ricard, ¿cómo estás?
Millor.
¿Estás millor de la
setmana? La paraula és millor que la setmana passada, sí, més animat.
No m'ho crec.
Ui, sí. De veritat, si guanyem aquests dos partits, jo me doy de baja del club cenizo.
Sí, clar, però si guanyem, com guanyarem aquests dos partits seguits?
Guanyarem.
Hay que ganar.
Después del partido del Atlético, recuperé energías positivas. De verdad, ya veréis.
Cómo. Viste que eran capaces de hacer algo, ¿no?
Claro, es lo de siempre. Si salen a morder, son capaces. Si juegan la pelota rápida, son capaces. Si aprovechan las ocasiones, son capaces. Si Raúl de Tomás está inspirado, son capaces. Y además me propuse no empezar a criticar de nuevo a los sí. que ya sabéis.
No, o sea, es cierto,
me voy a callar hasta final de temporada.
Es cierto, como decís, que si el equipo sale como por ejemplo, contra Atlético o salió en Villarreal, es capaz. Pero el tema es que me cuesta creer que salgan así, porque ya se ha demostrado en otros partidos que han salido dormidos y al final hemos acabado perdiendo contra equipos de la zona baja. Entonces, yo no confío, la verdad, no. Si salimos como hay que salir, ganaremos, porque teóricamente somos mejores. Pero no confío en que vayan a salir así, sinceramente, no sé. Algo, no sé, tiene que salir perfecto todo para que nos llevemos los tres puntos, porque hay varios partidos que hemos estado jugando bien. Bueno, como por ejemplo ayer el Granada, todo el partido perfecto, el único fallo que tuvieron en un marcaje, un balón que se despista, el lateral.
La historia de nuestra
entonces,
temporada,
¿no? Exacto, sí, claro. Es un poco eso, es lo que me da miedo a mí.
Es un partido complicado por muchos factores, empezando por el rival, porque es un rival que justo ahora viene en una racha complicada y viene después de una derrota en casa hace dos semanas.
Dos derrotas seguidas en casa.
Sí, una 0-3 muy dolorosa con el Granada, que dijo el entrenador que no habían competido, parece que han desconectado algunos partidos y bueno, esto normalmente suele hacer que los equipos se enchufen mucho, ¿no? El siguiente partido, más equipos que funcionan mucho con el sistema así, con base a la fuerza y a todo el tema físico como es Osasuna. Dos, que no sé si veremos el Español del Atlético de Madrid y del Barça o el Español del Granada y del Valladolid, claro.
Es eso que yo digo.
Es un poco la sensación
de sí, aquella. Es curioso, ¿no? Porque precisamente se comenta esta semana el dato de que somos el décimo mejor equipo fuera de casa.
Sí, que fuera teoría de casa es una temporada correcta, está siendo una temporada correcta. El problema es que en casa es un drama, claro, en casa llevas una victoria que eso, con una victoria nadie se salva.
Era un drama, ahora, bueno, claro.
Bueno,
es que solo hemos logrado una victoria, pero también los empates han llegado con Abelardo, es que antes se perdía siempre.
No, sí, claro, si hemos empatado con Atlético de Madrid, con Barça, la verdad que hemos
conseguido empates meritorios. Con Athletic Club. Con Athletic, digo.
Correcto, sí, con Athletic Club hemos conseguido empates meritorios.
Pero desde el partido de Barça, este es otro equipo.
Sí.
Hay que pensar así, o sea, la primera vuelta.
Bueno,
y es que ya ni pienso.
Y por ser un poco positivo, que soy un pesado, quejándome de todo, pero el tema es que la Liga nos está dando vidilla. Estamos a solo, por así decir, 5 puntos, que son 2 partidos. Después de todo lo mal que de cómo hemos jugado y la puntuación irrisoria que tenemos.
Tendríamos que estar
claro,
muchísimo
peor. Estar a mínimo a 9 puntos. Entonces, estar a 5, pues mira, te invita quizás un pelín al optimismo. Pero bueno, es que es eso, ganar o ganar estos 2 próximos partidos, porque entonces ya quizás sí que puedes incluso pasar al Celta si no suma más de 1 punto, o al menos te acercas a 2-3 puntitos. Tenemos algún equipo, el Eibar, ¿no? El Valladolid, que quizás no han ganado y están también a menos de 2 partidos, veremos.
Yo el otro día lo pensaba y digo, creo que nos salvaremos, pero nos vamos a llegar a poner a -9.
Uf.
Y luego estaba pensando, digo, eso puede, o sea, reventar, que puede reventar todo.
O sea, que no, o sea, es una reedición de aquella temporada.
Estaba pensando, lo estoy haciendo números y tal, que no es lo mío, también tengo que decirlo.
Todos hacemos
con
números.
El punto del Atlético.
Bueno, no sé qué decirte, Ricard, porque el Atlético es un rival que se nos ha dado medianamente
sí,
bien.
Sí, en casa, sí.
O sea, que contando con ese punto te ponías
sí, a 9. Me llegué a poner a menos 9 en algún momento, sí. Dije, pero lo vamos a sacar. Era como aquello, bajar al congelador, ¿no? Y ya no puede haber más
ya
frío.
Ya de aquí para arriba.
Y subir.
A subir la temperatura.
Yo contaba con ese punto, ¿eh? No sé por qué, pero
sí, yo también contaba.
Que sacar algo. Evidentemente hubiera preferido la victoria, ¿no? De todas maneras... volvemos a lo mismo. Yo no sé si es porque me quiero, lo comentábamos antes del programa, si me quiero engañar a mí mismo, pero veo que el equipo está en su mejor momento. O sea, las piezas que han llegado, los refuerzos que han llegado, son los que están mejor, está claro, pero ya todo el equipo da la sensación de que se ha acoplado bien y ya tiene cada uno su rol, y sobre todo que tenemos un tío arriba que está claro que da miedo, ¿no? Que es Raúl de Tomás.
Es verdad, pero dependemos de cosas secundarias que no están en nuestras manos, que son básicamente arbitrajes y autoexpulsiones. Porque el otro día nos pitan el penalti de Bule, que además fue en la misma zona, la misma posición que nos pitaron contra no sé quién, un penalti estúpido de Víctor Sánchez, en la primera vuelta.
Sí, contra Valladolid.
Contra Valladolid, que sí. Es que ni lo tocó y pitan penalti, y ahí que era un agarrón fácil. Y digo esto... sumado a las expulsiones, llevamos 3 expulsiones fuera sí. de casa seguidas.
¿Mañana quién le toca? Bueno, el domingo.
Es igual, si es que el que nos toque...
pita un árbitro...
No digo que nos quiere expulsar.
Pita un mallorquín y un vasco, ¿no?
Quién en el VAR y el vasco...
Bengochea.
Seguro es Bengochea.
Yo es que eso,
¿a quién le toca? Pero claro, es que estábamos discutiendo que la expulsión, que sí era injusta la primera tarjeta, pero es que no puede hacer...
Ricardo, la única solución es meter 3 goles, no hay más. Todo lo demás, los árbitros...
Pero díselo a ellos.
Ya.
O sea, si meten, a ver, para meter 3 goles probablemente requieras de los 90 minutos. Si te comes 30 minutos porque alguno de nuestros titulares hacen la tontería del siglo, haciendo una falta estúpida en el medio del campo o historias así, es que además no entiendo, lo dije la semana pasada, no entiendo por qué somos el único equipo que con 10 nos tiramos atrás y a pegar patadones, cuando hay equipos como el Celta que el otro día ganó siendo 10.
Sí, la verdad que yo creo que jugar con 10 tampoco, a ver, depende del campo y del contexto, pero no tiene por qué condicionar tanto, y más en un campo es que como no el Valladolid.
Lo que pasa es que no estamos para regalar.
No, ya,
el problema
ejemplo,
es que es un equipo que nos ha salido todo mal y tenemos miedo. O sea, para que nos salga un problemón, nos
sí, se nota que hay jugadores que no que están escondidos, no a la mínima que no les sale algo ya se van del partido. Entonces, yo, gracias a Dios, los 3 fichajes, y Caleri, que fallará más goles que una escopeta ferias, pero al menos la actitud y la genera algo, al menos genera ocasión, un poco de desconcierto.
Ahora que ha sacado el nombre de Caleri, parecía el jugador adecuado para este partido, ¿no? Pero últimamente todo el mundo dice, bueno, es que Gulley se está ganando adelantar. Yo sigo pensando que es el partido para Caleri, ¿no? Pero mucha gente pide a Gulley porque,
o sea, yo metería a los dos. Claro. Quitaría a Darder y metería a Bulley por una banda.
¿Quitarías a Darder?
Sí, Darder, lo siento, pero esta temporada, igual que, por cierto, Marroca, la gente llorando porque no, bueno, llorando, que no se recupera, yo pensando, bueno, pero más la última temporada que ha hecho.
Después del partido del Atlético, claro, no lo echan tanto de menos.
Claro, ¿eh? Es que, no sé, muchas críticas a Iturraspe y Víctor Sánchez, pero a mí no me pareció que hicieran un mal partido. Era el medio del campo del Atlético Madrid, que es de los equipos más rocosos, o sea, tampoco...
No, estuvieron bien. Si tú las
y es un partido del mismo estilo, en el sentido
de
que
menos
es un equipo
a más,
de lucha.
Pero clarísimamente.
Sí, sí.
A mí, yo estoy con Josep, yo creo que de la partida debería ser Caleri. Creo que además es un campo propicio para el estilo de juego de Caleri, va a haber pelea... A Bulley lo veo en un contexto de, bueno, si el marcador es relativamente favorable, pues poderlo sacar con algún espacio que pueda haber, pero me parece un partido básicamente para que Caleri se pelee, faje ahí y facilite un poco el trabajo a Raúl de Tomás. Y si así mete algún gol como el de Álvaro Alejandro, genial. Pero no veo el partido de entrada para Bu.
¿Y ni por banda?
Difícilmente. Abelardo no creo que arriesgue demasiado. Yo creo que Abelardo sabe que arriba tiene que mantener solidez, porque arriba tiene un juego que tiene mucho gol. Y en banda, pues lo que quiere es gente de trabajo, con Osasuna, que te fuerza mucho 2-1 a veces en banda.
Claro, por ejemplo, Estupiñán juega para la izquierda.
Pero Luis Estupiñán juega para la izquierda.
Claro, entonces sí. Meterá en Barba por ahí, que es de los que más trabaja. Porque claro, ¿qué va a hacer a Darder?
Yo creo que pondrá a en Barba por la
derecha.
Sí, ¿no?
Yo creo que en Barba jugará por la derecha, seguro. Sí.
No digo, el otro día jugó por la izquierda.
Sí, claro. Que se empeñan en esto de poner a los jugadores. A mí es que lo veo mejor por la derecha. Vale, que sorprende un poco.
Yo también lo veo mejor por la derecha, estoy de acuerdo.
Porque tiene buen centro. Las faltas, el otro día,
y sobre todo,
un balón así.
Y sobre todo porque ya sabemos que tenemos un problema de lateral derecho. O sea, por lo menos que haya alguien que defienda también y defienda y ataque, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, fíjate qué déficit tenemos de centros. ¿Qué dices? Tiene buen centro. El otro día puso alguno en el área.
Bueno, es que, ¿quién centra si no?
Bueno, por eso, si te estoy diciendo, es que... qué problemón sí, tenemos de centros que uno hace algún centro, como tú dices, y decimos, tiene buen centro. No hay nadie que centre. O sea, nosotros el otro día nos estamos riendo en la grada de los centros al tercer palo. Es que es imposible meter más centros al tercer palo. ¿Qué dices? Que no miden la fuerza esta gente. Es que es alucinante.
Sí, veíamos ayer a Machis como centraba y como es que sacaba dices, los
una envidia, de verdad, que dices, uno, solo necesito a uno que ponga balones ahí. Pero bueno, es que nadie...
Dida cada vez está mejor, ¿eh?
Día está menos mal es Javi López. O sea, la asistencia que da a Bu... Bula centra y se mete en el autogol ellos, fue una cosa, una pasada. Didac, no me provoques porque he dicho que no voy a hablar mal de nadie y ya me sacas esto.
Si es el jugador más regular toda la temporada.
Sí, pues... claro, lo hace siempre mal, es muy regular, lo hace siempre mal. Y Pro, ya he dicho que no vuelvo a hablar de los
jugadores. Estoy contigo, es el jugador más regular.
Pues, ya estamos de acuerdo. Bueno. Ya está.
Le tienes que dar una este año vas a tener que subir la puntuación.
No, pero es que
en comparativa con el resto.
Pero ahora en serio, yo tenía las esperanzas de que se iba a recuperar un poquito Pedrosa. No lo hizo mal el otro día cuando salió contra el Atlético. El día que lo sustituyó porque estaba sancionado, ¿qué día fue? Que jugó todo el partido Pedrosa.
En Valladolid, ¿no?
En Sevilla.
Tampoco lo hizo mal, digo, hombre, si le da dos partidos más, pero claro, mi gozo en un pozo. O sea, tenemos todos claro que el problema de Pedrosa, aparte de disciplinario, de estar en forma, es de coco, como
bueno, claro, parte del equipo. Esos son muchos problemas, porque si no tienes disciplina...
pero los de disciplina es una cosa interna de vestuario.
Ah, bueno, ya, pero...
Que se puede cortar de un día para otro. Pero el tema psicológico...
también es un poco especular. De eso no tenemos constancia de que sea así.
Pues más a mi favor, Josep, más a mi favor. Entonces, dale tres partidos seguidos, que recobre la confianza, porque sabemos que si recupera el nivel del año pasado y del anterior... Bueno, el anterior no sé si está Barón o no, estaba ya él.
Que era mejor jugador,
el anterior... Del año anterior ganamos muchos enteros respecto a Didac. Ya no es por mi animadversión
con Didac. Está claro que a nivel ofensivo de sobras. Pero
el problema es que Abelardo quiere un defensa.
Sigo diciendo que Didac no es buen defensa. Hacerle un seguimiento, ¿cómo se dice en el básquet? Les flota. O sea, flota a los delanteros. Bueno, hay veces que dices, mete la pata, tío, pégate. Y lo mantiene a tres...
¿Crees que es más contundente defensivamente Pedrosa que Didac?
No. A tu respuesta, no me lleves al huerto. Estoy diciendo que los dos son igual de flojos defensivamente. Yo no estoy diciendo que Pedrosa sea un gran defensa. Estoy diciendo que Didac no lo es y lo consideráis. No lo es.
Bueno, volviendo a la parte positiva de
tu argumento. Por favor, no me llevéis más a... Es que, claro, me nombráis a este jugador y vamos a terreno pantanoso.
Me da la sensación de que desde que ha llegado Abelardo hay una serie de jugadores que van entrando y van entrando bien. Caso Iturraspe, caso Gulley está claro, o sea, también ha tenido altibajos, pero ahora parece que cada vez que entra bien. Pedrosa el otro día entró y hizo un buen partido. Hasta Víctor Gómez, para mí, cuando ha estado, ha funcionado. El único... que las pocas opciones que ha tenido no las ha aprovechado es el Monito Vargas.
Monito y Melendo.
Melendo peor, que Monito para mí.
El Monito es un glam bluff porque además se empeña en chupar demasiado. Yo creo que es por la ansiedad de querer demostrar en poco tiempo y entonces entra en una dinámica que no hay manera. Es verdad, es que nada. En ningún partido ha demostrado nada. Ni ha chutado, ni ha centrado, ni ha asistido. La única jugada que le recuerdo es el día del derbi, que es un pase magistral, pero que le hemos pensado que al final fue una pequeña casualidad.
Y es una pena porque es lo que te hace que un equipo vaya bien, ¿no? Cuando los recambios realmente son parte del bloque, ¿no? Cuando tienes algo más que los 11 titulares, ¿no? Uh-huh. Es lo que realmente necesitamos y parece que lo estamos... Pero digo que llegamos a este último tramo tan importante en el mejor momento del equipo, ¿no? Que los titulares funcionan, es que, y los recambios también, ¿no?
Yo de verdad repito lo mismo y este año, bueno, es que si recopilamos todos los podcasts es que no hemos dado ni una. Es decir, el mejor momento de la temporada del equipo... A priori parece que sí.
Hemos acertado algunos retos.
Sí, sí, bueno. Pero claro, es que todo pasa por el partido de Osasuna ganar, como decimos, sí o sí, porque es que ya no me vale un buen partido. Es que no sirve nada jugar la sensación.
No hemos hecho dos victorias seguidas.
Claro, es que es eso.
Ni hemos empalmado tres partidos consecutivos con resultados útiles. Al final eso es necesario. A veces necesitas coger dos victorias y un empate.
Incluso ha habido algún mes que no hemos ganado, que hemos hecho a lo mejor tres puntos en un mes. Y los rivales han hecho dos. Y dices, madre mía, si hubiéramos ganado un par de partidos, estaríamos fuera. Y todo el rato ahí, como chupando rueda, como si fuera el ciclismo.
Que esa temporada es la temporada de los empates, ¿no? Sí, además, empates míseros, todos los partidos 1-1, 0-0, ¿no? Sí.
Este domingo aquí en Primicia, si queréis apostar, yo no apuesto, pero 2-2, apostad. Empate 2-2.
Empate 2-2.
Pero nos hundes en la miseria, Carlos.
Bueno, nos hunde. Se hunden los jugadores que no saben jugar.
2-3. 2-3, va.
0-2.
Madre mía.
Me lo has quitado. Va, pues
lo voy a grabar.
1-2.
Es que ya no acepto que no ganemos. Es que tienen. Si ganamos el día de Villarreal y casi ganamos en Sevilla, que estoy convencido que si en Sevilla no nos expulsan a Víctor, ganamos. Y estoy convencido que
claro,
si entra
es que son los
la
easy.
Bolea de Víctor, ganamos.
Claro, es que son los easy.
Sí, pero es que
el año pasado.
Es que, que contra el Atlético generemos algo de peligro contra la defensa más segura de primera y que encima demos la imagen. Es que fijaros, el día que hemos dado hoy la imagen de defensa más segura ha sido en el derbi contra el Atlético.
Bueno, pero porque eso tiene la explicación de que hemos jugado con el bloque mucho más bajo y como más en nuestro
también,
campo.
En Villarreal también.
¿No?
Villarreal hasta que pusimos el autobús por la expulsión. Sí, puede ser.
Si os fijáis, nuestros dos grandes laterales, cuando juegan mejor, es contra los equipos buenos.
Grandes, sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí,
porque
sí.
El equipo no tenemos que construir casi, no nos pueden pillar casi al contratar.
Más por espacio.
Exacto.
Sí que puede ser correcto. Pero la realidad es que sí que es la temporada de los Isis. Pero es que fácilmente podríamos haber estado fuera de haciendo una temporada nefasta, como dice Arnau, en la competición de la regularidad, no empalmando nunca. Y yo lo he dicho desde el principio de temporada. Digo, si algo caracterizaba al Español de Cornellá, era salir contento de allí porque ganábamos un montón de partidos.
Sí,
y este año decir, es que nada, nunca.
Si no lo ganabas y en la clasificación no ibas apurado, perdías a lo mejor empatadas, pero decías, bueno, mira, lástima.
Somos el Español lo normal. Cuando nos emocionamos, la falta de calidad pues nos hace perder
un
partido.
Pero salías de ahí diciendo, bueno, parece ser que aquí no va a ganar mucha gente, pero es que este año nos juntamos nosotros, la gente que hay aquí en el estudio y les podríamos sacar algún
punto. Gozo en un pozo este año.
Mejor defensa tendríamos nosotros.
De todas maneras, de aquí al parón puede cambiar nuestra realidad.
Ojalá.
Porque yo es que me he marcado estos partidos como realmente, o sea, llegar al parón.
¿Qué pronóstico tienes? ¿Qué pronósticos tienes ahí?
Yo creo que podemos hacer 6 de 9.
Getafe palmamos.
Getafe palmamos, pero ganamos los otros dos.
Pues yo creo.
Getafe igual empalmamos.
Yo creo que vamos a hacer entre 7 de 9 y 9 de 9.
Yo estaría por el
Porque
9 de 9.
Porque tú abogas por el empate mínimo en Getafe.
Yo creo que 5 o 6 puntos haremos, supongo. Si empatamos contra Osasuna. Si no, o sea, si ganamos a Osasuna, haremos 7. Porque ganaremos a la vez y empataremos en Getafe. Pero si no, pues
sí. Mira, Carlitos. Estabas a punto de decir: si ganamos a Osasuna y si ganamos a la vez, no. Hacemos. Como ya tendremos 6, 7.
Claro, 7. Claro, no, pero quiero decir que...
Hombre, claro, no, sí. Que era, decir, si ganamos a este y ganamos a este, haremos no sé cuántos.
Es que creo, sinceramente, de verdad, creo que al Alavés le ganaremos porque tampoco se estará jugando la vida.
Carlos,
y
más allá de eso, es que si no ganamos en casa, en la situación que estamos al Alavés,
si llegamos
dimito.
Al parón sin haber
o sea,
hecho,
me hago culé.
Por eso es lo que... Bueno, eso no.
Me hago culé. O sea, si no ganamos al Alavés...
Antes de hacerte culé, córtate la
vela. Esto está grabado, ¿eh?
Está grabado, pero por eso te digo que es que no lo contemplo.
Que te dejen como estoy yo ahora.
Que los sicarios vengan y te atraquen. Porque resulta que no hubo testigos en la caída de Arnau. Esto es lo divertido.
Tantos
y ahora estáis aquí juntos, sentados.
Pero volviendo a ponernos serios. O sea, yo puedo plantear que Osasuna le ganamos si salimos con la actitud que hemos salido en el 25% de los partidos de este año. A la vez no concibo no ganar. Y Getafe...
Bueno, un empatito...
Oye, Getafe ha ganado a muchos equipos de la zona media-alta de la tabla a domicilio, y en cambio con nosotros no pudo, empatamos y gracias, que podíamos haber ganado también ese partido. Es que el Easy, que decía Josep, sí. Hemos tenido 1.525 partidos de Easy este año. Eso es lo desesperante, sí. Que en la peor temporada de los últimos 15 años estamos al Easy de ir 7 puntos por encima del
descenso. ¿Veis factible salir del descenso en el parón?
Sí, sin duda. Bueno, el Celta que tiene Getafe...
No.
Olvídate de los rivales, yo creo que es una cuestión nuestra. Si hacemos 7-9 puntos, salimos.
Bueno, pero a ver, implica que el Celta no haga ni 2, claro.
Bueno.
Quiero decir, hay que saber lo que...
Estaremos allí. Si hacemos 7-9 puntos, estaremos ahí.
Si eso está claro, que lo que hagan los rivales puede dar igual. Si tú ganas 6 partidos de aquí a final de temporada, probablemente te salvas. O sea, da igual lo que hagan.
Los rivales habrá que fijarse en las últimas 5 o 6.
Sí.
Es que yo creo que sería clave, ¿no? Si después de 3 partidos salimos del descenso, veremos el resto que... Tenemos partidos complicados,
sí.
Pero lo veremos de otra manera.
Yo también lo pienso.
Se sigue psicológicamente y para la afición
es que
también.
Aunque
porque...
estemos a 1-2 y entramos en una buena dinámica, está claro. Pero ahora vamos a consultar contra quién juega el Celta y lo...
No, Getafe. Esta semana hagan por Getafe.
Sí, no, pero,
luego recibe Villarreal. Lo que pasa,
esta semana va al campo del Getafe, Palma. La siguiente semana recibe el Villarreal. Bueno, empata.
Sí, un empate.
Y la siguiente se va al campo. A ver si me sale aquí. La siguiente va al campo.
¿Te has pasado, creo?
No, del Valladolid. Hostia, ahí se matarán entre ellos.
Sí. Bueno, un empate, ¿eh?
Un empate. Comenzamos, los dos puntos que decías.
Sí, sí. Ya puestos comentamos los partidos de la jornada que nos interesan. Eibar-Mallorca.
Ahí se matan entre ellos también.
Eibar-Mallorca, bueno, esta semana.
Está muy descolgado. El Eibar va,
bueno,
a ganar.
Bueno, X.
Digo, no, es pero, que el Mallorca no juega tan... Pero es que no tiene nada. Pero
Carlos, es tu teoría.
Se juega la vida. Sí, sí.
¿Vamos a apoyar al Eibar para que, aunque se descuelgue, ya vaya hundiendo a los nuestros?
Yo X.
No, yo, o sea,
si yo cuento más que el Betis vaya bajando y lo que hacemos, más que un Eibar y un Alavés, ¿eh?
Eso siempre dando por sentado que nosotros ganemos.
Claro,
bueno, claro, pero es que si no, es lo que te he dicho de cambiar de colores.
O Getafe y Celta, ya lo comentábamos, eso seguramente...
Bueno, en principio tenía que ganar Getafe.
La conexión Durán.
No está Yago Aspas tampoco.
La conexión Durán.
Encima no está Yago Aspas. No, pero claro, es que, a ver, Durán. Arnau decía, no nos fijemos en los rivales.
Y lo que estamos haciendo.
Estoy de acuerdo, pero el grito que pegué cuando los dos palos del Granada...
Sí,
y
sí,
todo,
sí, yo te entiendo, Ricardo. Sí,
o sea, no. Llega un momento que dices, va, no me voy a fijar, pero nos acabas viendo.
Vemos. Lo que pasa es que al final, si tú
no ganas tú,
dos victorias seguidas o dos victorias y un empate, pues... Además te frustra esto.
No,
frustra,
totalmente.
Vas viendo que algunos resultados te favorecen y tú no das ese paso, ¿no? Eso es más frustrante aún.
Porque no sabemos mal, pero mira que el Betis, el Rubí, está, pero...
Está en la cuerda floja. Cuello, está en la cuerda floja, sí.
Y totalmente. En cambio el Betis es de los de Isi al contrario, porque creo que ha ganado o ha empatado dos victorias y un empate en el descuento.
Bueno, pero también sí, estoy teniendo mala suerte, ¿eh? Contra el Valencia jugó bastante bien hasta que Gameiro se sacó el
Barça también, ha tenido algunos arbitrajes, sí, claro, en campo del Getafe, aquel penalti, sí, que le pitan que luego
contra
no le
pitan.
Sí, ha tenido algunas decisiones controvertidas ahí. Pero bueno, que no lo voy a ser yo que me apoye al Betis, ¿eh? Digo.
No, pero y sobre todo nos tenemos que agarrar a Raúl de Tomás, ¿no?
Sí,
porque,
no,
vamos,
sí. Lo que... sí, que no le molestéis y él ya que
haga lo que quiera, ¿no?
Sus goles nos van a marcar la salvación.
Algunos en redes sociales lo critican, imagínate, criticar a Raúl de Tomás.
Está, hay un tal Ricard Casas que dijo que era un chupón y yo pensando...
Debería estar penado por ley.
¿Qué jugador
penado por ley, pero...
¿Algún jugador franquicia de la NBA que no sea chupón?
Debería estar penado, pero...
¿Algún crack que no sea chupón?
Bueno, en básquet, un chupón chupa y la mete.
Ya.
En cambio, chuparla...
Sí, sí.
Y tener a uno de cara para meter un chut al borde del área...
Bueno,
y no darla,
goles,
y no darla... Sí, pero en jugadas a las que yo me refiero de chupón. O sea, no voy a decir en una que meta gol que no sea chupón. Que sí, que lo tenéis razón. Vale, me callo también con Raúl de Tomás.
No, que sí, que yo también pensé... No,
pásala, pero es el
pásala. Dos veces pensé, pásala, pero bueno,
sí,
dije...
Me supo peor... Que no la pasaba en barba en un par de jugadas que Raúl de Tomás, porque por lo menos sabes que Raúl de Tomás da
sí,
peligro.
Genera, pero Raúl de Tomás, Josep, perdió una en tres cuartos que nos generó un contraataque.
Bueno, pero
Atlético,
es que
temblé, pero ya, pero
está
¿dónde
claro la perdió? Que la tenía que haber soltado, pero al final los goles puedes analizar y decir, uff, es que la hemos perdido en el extremo. ¿Sabes? Que tampoco.
Sí, pero conté, en la primera parte le hicieron seis faltas.
Sí.
La primera parte conté seis faltas.
La aguanta muy bien.
El gol, no perdió un balón en la primera parte.
La segunda ya...
Espero que no nos lesionen, porque claro, o sea, el problema de ese ser chupón, esa bueno, es que además le sale, no lo puede evitar, driblar y tal, en la liga no, eso no se admite. O sea,
no,
van a pegar cada segada que ojalá
además,
que no...
Estoy de acuerdo, que además os está hablando el que hace dos temporadas que ya decía, por favor, fichemos a Raúl de Tomás cuando estaba en un Rayo, que o estaba a punto de descender o descendía. Pero más allá de esto, es que, bueno, estáis preocupados si nos lesionan a Raúl de Tomás. Ya meterá los goles Ferreira, que en esta mesa se dijo
¿Ferreira?
Por activa y por pasiva que era un killer.
¿Quién es Ferreira?
Claro, claro. Ahora todos nos olvidamos, pero cuando es un killer y yo decía, es un petardo, que no, que es que no... Vale, pues ahora...
Aquí el único
razón.
Que lo conocía era Arnau.
Sí, lo conocía. Yo me llamo la decepción tremenda, lo tengo que reconocer.
Ah, porque eras de los del killer, ¿no? A lo mejor el que decía que buscaba era Arnau.
La decepción ha sido una de mis decepciones tremendas del mundo del fútbol. Un jugador que ahí donde lo había visto era siempre un goleador, un jugador de gran remate, y aquí yo creo que además que ahí ha pillado una desconexión total.
Sí.
Vale. O sea, es una cuestión mental también, decir yo ya estoy fuera del club, yo ya no...
Y además me ha sorprendido porque yo ya lo veía desconectado,
sí,
pero como Abelardo le seguía dando opciones, pensaba, Abelardo igual lo reconduce de alguna manera, que a veces los técnicos tienen eso, ¿no? Que cuando tú ya no das un duro por el entrenador, le da confianza, pero nada, ni así.
Ni así.
Le ha dado confianza y el tío...
Ya la que falló un Wolverhampton ya... denotaba ya que...
Aunque bueno, fue un paradón, ¿eh? Para, hay que meterlo, pero...
La un paradón de,
pero si estaba desorientado el partido, no, el portero.
Mano abajo brutal.
No, estaba desorientado.
Sí, pero él...
Y lo único que hizo es intuición de decir, a ver, si la puedo parar, me la tira.
No, pero eso no se puede fallar.
Ya, bueno, ya.
Solo puede fallar él.
Mira al otro póster, jugó con la ilusión de nuestros jóvenes.
Vas a decir a mí que yo estoy ahí en Wolverhampton, claro, y los quería palizar.
Pata y dices, ostras, tienes un...
¿Cuál fue tu sensación en Wolverhampton?
Me la había pasado bien porque, mira, iba con los amigos y todo. No, pero mi sensación fue con un equipo titular.
¿Cómo vivís los cerveceros?
Les competía la eliminatoria de sobras.
Sí, yo me enfadé mucho.
Mi sensación ya está.
Me enfadé mucho, pero ya se me ha pasado.
Lo peor fue sí,
porque, ¿qué remedio?
Sí.
Ahora, 12 años para esto, ¿no? Para,
claro, tranquilo, en 12 años ya.
La gente es que pintaba que jugábamos contra el segundo Liverpool de.
Sí, madre mía.
A mí me parece un equipo muy normalito.
Estos que
¿eh?
Siguen tanto la Premier me habían asustado.
Sí, no, ya me lo dije.
Mira que yo la sigo, dije que no.
Por eso dije que este equipo, a ver, que...
Para jugar a rugby está bien, pero para jugar a fútbol ya...
Bueno, pues a ver si tenemos suerte. Y Caleri, que ya
¡vamos!
Se ha puesto a meter goles, también le echa una manita a Raúl de Tomás.
Que ya va siendo hora.
Una victoria, marca esos dos goles. Yo os he dicho 1-2. El lunes lo comentaremos. Mon Perico, no perdáis la sintonía.